Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Ahora sí, avísenme. 1:02 p.m. Viernes 6 de septiembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Me estoy peleando con los audífonos porque se me hace que ya no sirven. Los audífonos, el micrófono 5. Este es un mensaje para operatividad. Que está aquí al ladito. Gracias, Mariana. Pero bueno, no pasa nada. Es viernes y los audífonos ya quieren descansar. Así es que les voy a contar de qué vamos a platicar. Como todos los viernes, derechos humanos. Y vamos a irnos hasta el lago de Texcoco. Porque a pesar de que es un lago y de que se está construyendo, o más bien de que ya se inauguró un parque ecológico, los habitantes del lago no tienen agua. Vamos a entender o tratar de entender la razón. También el miércoles pasado tuvimos una mesa de los niños con estudiantes de derecho que están en contra de la aprobación de la reforma judicial, pero también queremos escuchar a quienes están a favor, y por eso vamos a platicar con un estudiante de políticas públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También vamos a hablar sobre el acceso al aborto seguro y vamos a platicar sobre los últimos días de los Juegos Paralímpicos, por supuesto el extracto y el tantita madre. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, 55-529-2599. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp si quieren. Y no, ustedes y yo podemos estar en contacto a través de la @RoxAguilar- en todas las redes sociales. Y como siempre, aquí están Tania Villacampa.
Hola, no sabía que yo iba a hablar.
Hola, Tania. Bienvenida. Tengo otros datos de Ibero 90.9.
Gracias, Rox.
Mariana Lara, como siempre.
Hola, Rox.
Hola, Mariana. Y también Lucía Panqueva, que nos vas a decir, Lucía, ¿qué está pasando en el mundo y en nuestro país?
Hoy.
Tras la represión a la protesta en solidaridad a la vecina de Xochimilco, que buscaba reabrir la biblioteca de San Gregorio Atlapulco, que dejó decenas de heridos y 5 detenidos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, expresó que los conflictos sociales se deben resolver con diálogo y sin judicializar. Las personas detenidas ya se encuentran en libertad. Cientos de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron un recorrido desde la Glorieta del Ahuehuete hasta el Senado de la República. Una vez ahí, buscarán entregar 2 cartas que prepararon respecto a la reforma judicial. El juez Juan M. Merchan pospuso el dictamen de sentencia al caso del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, hasta el 26 de noviembre, después de las elecciones. Esta decisión, según Merchan, disiparía las sugerencias de que las decisiones del tribunal son para crear ventajas o desventajas a cualquier partido político. Sin embargo, puede crear una ventaja para Trump, quien busca revocar la condena.
Muchísimas gracias, Lucy, perdóname. Estaba leyendo los mensajes de producción y me dormí un poquito. Lucy, muchas gracias.
Gracias a ti, Rox.
Oigan, y es que estamos tratando de establecer contacto con Arturo Cando, que es integrante del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra y de la coordinadora Yo Prefiero el Lago, porque dando un poquito de contexto, no sé si se acuerdan de aquel legendario aeropuerto que planeaba construir el presidente de ese entonces, Enrique Peña Nieto, en Texcoco, y que fue clausurada la obra en el 2022 para después construir el aeropuerto Felipe Ángeles. Y muchas protestas hubo en esos años, habitantes del lago de Texcoco, pues por evidentemente la sequía del lago, por el ecocidio que implicaba también la construcción de ese aeropuerto allá y las implicaciones que tenía para los habitantes de Texcoco. Entonces, sí, en efecto se cerró esa construcción, se canceló ese proyecto a pesar de los grandes costos, y entonces el gobierno actual propuso un parque ecológico que abarca 17.000 hectáreas, es muchísimo 17.000 hectáreas, en donde además incluye la construcción de una universidad y la construcción, por ejemplo, de un estadio. Ojo, en una reserva que antes, en un espacio que pues estaba destinado para la preservación del ecosistema del lago de Texcoco. Y sí, evidentemente se celebra pues la construcción de un parque ecológico, pero por el otro lado, todo lo que implica tener una universidad en medio de una zona en donde pues no está del todo habitada y que tendría que destinarse muchísimos recursos en términos de electricidad, de transporte y demás, y luego también la construcción de un estadio, que regar una cancha de lo que sea con pasto natural podría implicar grandes litros o muchísimos litros de agua. Y bueno, todo esto para decirles que es una inversión al final para este parque ecológico entre 300 y 500 millones de pesos. Pero a pesar de que ya se inauguró el fin de semana pasado este parque ecológico, los habitantes del lago Texcoco se quedaron sin agua porque digamos, como lo que contenía la reserva de todos los litros de agua que podían abastecer a la comunidad, se rompió, y entonces el agua limpia se mezcló con las aguas residuales de la Ciudad de México y los habitantes del lago Texcoco se quedaron sin agua potable. Vamos a tratar de comunicarnos en un ratito con Arturo Cando, pero ¿qué les parece que nos vamos a escuchar la primera canción de este programa del Tengo Otros Datos a la 1:09 p.m? Qué bonito que nos haya puesto esta canción el buen Leonardo Espíndola, que al ratito va a estar presentando el extracto con nosotros. A ver si me sale. Rachel Chinoriri, que además es una de las favoritas de este año o de este primer semestre de la comunidad de Ibero 90.9. A muchos nos gustó su proyecto, a muchos celebramos sus canciones, y esto se llama It Is What It Is. Regresamos a Tengo Otros Datos. It Is What It Is de Rachel Chinoriri. Qué bonito está su disco. Yo que ustedes le daba una escuchada. Ya tenemos pues en esta cabina virtual a nuestro primer invitado, Arturo Cando, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la coordinadora Yo Prefiero el Lago. Arturo, gracias y bienvenido a Ibero 90.9. Te saluda Rox Aguilar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Roxana aquí.
Muchísimas gracias.
Y gracias por la invitación.
Arturo, antes de tenerte por acá, ya dábamos un poco el contexto del parque ecológico que se inauguró este fin de semana, y a pesar de que lleva el ecológico en el título, ustedes, los habitantes de Texcoco, denuncian la falta de agua, por lo menos de agua potable, Arturo.
Sí, mira, realmente el tema ha sido controversial a lo largo de este tiempo, ¿no? Se pospone y se planteó un proyecto de restauración ecológica y ambiental. Inclusive, no sé si vieron las redes los últimos dos meses, una mega campaña mediática a través de redes sociales de hacer un proyecto de restauración ambiental, histórica, que va a ser romper un hito en la recuperación de las cuencas y el tema lagunar, pero desafortunadamente no se cumplió esa parte. Y la situación es que la región De hecho, venimos saliendo de una crisis de sequía extrema, uh-huh, tanto en el país como en el mundo, ¿no? Entonces, la mayor preocupación siempre ha sido, desde los pueblos, la apuesta por la restauración, la conservación del lago y, sobre todo, para asegurar el agua tanto para servicios ambientales como para las comunidades. Uh-huh. Este proyecto, que así se planteaba, que sí está contemplado a varias acciones de ese tipo, desafortunadamente no logró cumplir esos objetivos, se quedó muy corto para esos objetivos. Y ahorita que sucede la inauguración, se hablaba de una segunda fase, pero nuestra preocupación siempre ha nacido desde si no tenemos bien construido, cimentada la primera etapa, no podemos empezar una segunda. Claro. Entre ello, han sucedido varias circunstancias del tema de la calidad de las obras, el diseño de los proyectos que no tienen un sustento o no están obedeciendo a los estudios que están realizando para poder proyectar y construir. Entre ello, ahorita tenemos la situación crítica o urgente ahorita, a un mes, uh-huh, o menos de un mes de estar terminando el periodo de lluvias, ¿sí?, que veníamos de 2 años de sequía. Se hacen 2 obras para crear un cuerpo de agua, el cuerpo de agua más grande que pudieron crear dentro del polígono, sí, que dirige el proyecto el arquitecto Iñaki Echeverría, en el cual crean canales que van a conducir el agua de los ríos que están al exterior de la barda, que nacen en la montaña, para que puedan recuperar o reincorporarse al lago de Texcoco. Desafortunadamente, la calidad de las obras fue tan deficiente, tan mala, no hubo una supervisión, no hubo un seguimiento, y los pueblos, sobre todo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, hicimos las observaciones debidamente, siempre. Desafortunadamente, no siempre hay la disposición de escuchar, y sí, nunca fue con la intención de perjudicar, fue con la intención de que se corrigiera todo en tiempo, en forma, para que no sucediera lo que acaba de pasar.
Claro.
Porque para nosotros no es una razón que nos dé gusto tener, porque desafortunadamente esa razón implica que hay un daño. Esa razón fue el decir que las obras que se construyeron por su deficiencia no estaban diseñadas para cargar la capacidad y cantidad de agua que iban a recibir estos cuerpos de agua. Uh-huh. Y sucede el primer incidente el 1 de julio con las primeras lluvias, que recordarán que fue un tema controversial porque se inundaba aquí todo alrededor antes de lo de Chalco,
sí,
el circuito exterior mexiquense, las vías de comunicación de la ciudad y el Estado de México, la zona metropolitana fue un caos, ¿no? Entonces, la primera obra se va el 1 de julio, se vence la estructura y se va. O sea, el agua que debió entrar al polígono del parque ecológico se va por esa obra que protegía o blindaba el antiguo o proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México cancelado, uh-huh, para asegurar que no regresara el agua al lago de Texcoco. A partir de ahí le dijimos al arquitecto, a su equipo, y se crea una comisión interinstitucional que hasta el momento, aunque no tiene facultades legales porque apenas están en proceso, pero la intención era supervisar las siguientes obras para asegurar que no sucediera lo mismo. A lo largo de 1.5 meses venimos revisando, solicitando información que nunca se presentó, y justamente 15 días antes de la inauguración ya veíamos que otra obra sufría las mismas características, empezaba a infiltrarse. Por eso es que 4 días antes de la inauguración, que nosotros no sabíamos de la inauguración, por cierto, uh-huh, el lunes 26 de agosto, asistimos al sitio en el cual el arquitecto no asistió, no se presentó a esa visita para precisamente revisar la obra que se le denomina el bordo de la Laguna L, uh-huh, en Laguna Texcoco Norte, y ya presentaba severas fisuras. De entre ellos, su personal decía y nos aseguró que no iba a suceder nada, que la obra estaba bien diseñada, que no iba a pasar nada. Dijimos, no, o sea, que presentes fisuras ya te está hablando de que hay algo que está mal en esa estructura.
Claro.
Inclusive con agua que asistió, les hizo las mismas observaciones. Dijo, no debes de tener fisuras. Inclusive se veía cómo ya había traspasado el material de relleno porque el agua ya lo estaba botando. Y bueno, fue mucha su soberbia que dijeron, no va a pasar nada. Total, se inaugura el parque el día viernes, muy bonito el evento, toda la cosa, se habló mucho del tema de la restauración ecológica, uh-huh, un proyecto histórico, y el día sábado igual se le vuelve a notificar, se les vuelve a avisar, oigan, la estructura ya presenta más fisuras, atiéndanlo en calidad de emergencia. pues realmente no sucedió nada, y el lunes a las 6 de la tarde nos avisan y nos llega la noticia, saben que la estructura se venció. Uf. El cuerpo de agua se está vaciando. Y es impresionante ver el video, cómo, o sea, estaba cómo corría el agua sin control. Sí. Era una corriente, o sea, decimos a veces en datos técnicos, 40-50 metros cúbicos por segundo. Para entenderlo, estamos hablando de 5 pipas por segundo la que estaban atravesando este cuerpo de agua, que nada lo iba a contener por la fuerza y el peso que tenía. Entonces, un cuerpo de agua de 2 millones de metros cúbicos, el equivalente a 2 veces la pirámide del Sol, se vació en una noche. Uf. Hoy el cuerpo ya no tiene agua. Los trabajos que se hicieron tanto al exterior, que hicimos los pueblos por volver a reconducir el agua, que fue esos trabajos se hicieron a pico y pala, no hubo fondos para construirlo. Nosotros fue a través de faenas que se construyeron, uh-huh, para volver a reconducir el agua. Pues nos da coraje, nos da frustración e, claro, impotencia el que no podamos hacer nada, ni no hay nada para poder contener eso, ¿no? Porque el agua, ya vimos, nos ha dado muestra la naturaleza de que cuando suceden tragedias como este tipo, no hay nada que la pueda controlar. Entonces el agua se fue, se vació completamente. Afortunadamente, lo único o lo poco que pudimos hacer con apoyo de la Conagua, que es otra área, precisamente con el OCABA, el equipo de la maestra Citlali Peraza, que representa este organismo, estuvimos ahí los pueblos y su personal tratando de cerrar algunas compuertas antes del dren general del valle, que, uh-huh, es esa mega estructura, mega infraestructura que saca el agua de la ciudad y del centro del valle para mandarlo hacia Tula para que no se inunde la ciudad. Tratamos de cerrar algunas compuertas para contener lo más que pudiéramos de agua, pero realmente no fue ni una cuarta parte lo que pudimos contener o guardar de agua, ¿no?
Y entonces no hay ningún cuerpo que les dé agua desde el lunes.
Sí, o sea, realmente no hay nada ahorita de agua, son pequeños charcos lo que quedaron al interior del polígono. Digo, afortunadamente, dentro de muchas acciones, los pueblos hicimos muchas otras estrategias desde el exterior y empezamos a crear otros cuerpos, ¿no? Otros canales de comunicación.
Claro.
Obedeciendo a cómo estaba antes del aeropuerto, porque tiene canales que aún sigue existiendo, que están cubiertos, pero siguen existiendo. Entonces, el mayor cuerpo que tenía el polígono, este, el parque ecológico que cuando se inauguró, ya no está, ya se fue. Digo, sí aclarar que no es un cuerpo que nos preste servicio para agua potable o algo así, uh-huh, pero sí es un cuerpo de vital importancia, claro, para la restauración del lago de Texcoco.
De acuerdo.
Entonces, hoy ya no está presente, ahorita, inclusive a petición del mismo equipo del parque ecológico, uh-huh, no se puedan hacer acciones porque se está haciendo un peritaje, aunque está por demás hacer un peritaje, porque habíamos observado todo esto, se señaló esto, y lo peor, lo que nos llena de mayor impotencia es que no es la primera vez, es la segunda vez que sucede.
Claro, y que lo habían advertido también antes.
Exactamente, lo habíamos advertido, y hoy nos preocupa que va a suceder una tercera vez, porque observando los procesos constructivos, fueron mal diseñados los procesos constructivos para las obras hídricas. Arturo, y si bien las canchas están bien, eso es otra cosa.
Sí, y ya también habría que ver si hay, como dices, estudios de impacto ambiental con lo del tema de las canchas, el tema de, en general, el parque. Arturo, por favor, ojalá que podamos seguir platicando, a ver si la próxima semana, si tienen alguna respuesta sobre este tema, pero ya sabes que el tiempo en los medios es complicado, pero sí, te agradezco infinitamente, de verdad, que nos hayas tomado la llamada.
No, les agradezco mucho, y cuando quieran estamos dispuestos, y gracias por abrirnos estos espacios.
Muchísimas gracias, Arturo, y de verdad vamos a darle seguimiento a este tema. Arturo Cando es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la coordinadora Yo Prefiero el Lago. Nos vamos pues con el siguiente tema, porque hoy también es un día importante. Hola, Mariana.
Estaba censurada otra vez.
Qué raro.
Qué raro, Tania.
Qué raro, de verdad.
Es que como no hay frío, dije, bueno, musicalizamos un poquito. Y no
se tomó libertades creativas,
claro,
Tania.
Se tomó libertades creativas, mm-hmm, pero se respetan las libertades creativas en este perfil, pero la censura no. Mariana, hoy es un día importante.
Hoy es un día importante, Rox, porque hoy hace un año, el 6 de septiembre de 2023, se despenalizó el aborto a nivel federal en México.
Lucy
celebra aquí con nosotros. Esto fue por una estrategia jurídica que encabezó Gire, que, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que se deberá eliminar el delito de aborto voluntario del Código Penal Federal, uh-huh. que, bueno, eso es muy bueno y lo celebramos, pero ahí no acaba, todavía hay mucho
que hacer. Los congresos locales dicen otra cosa.
Los congresos locales dicen otras cosas.
Y para hablar de este tema y del acceso al aborto y al acompañamiento también, tenemos en la línea a una invitada.
Así es, tenemos a Vikra Rojas, quien es acompañante de mujeres y personas gestantes que deciden abortar y miembro de la red temática UAEMEX. Vikra, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes.
Vikra, muchas gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Mariana Lara.
Hola, Mariana, mucho gusto.
Mucho gusto. ¿Cómo funciona este acompañamiento que tú das a las personas que deciden abortar?
Bueno, yo me formé como acompañante de aborto en 2016 en una asociación civil que se llama Balance y que tiene un proyecto que se llama Fondo María. Desde Fondo María hay un proceso de formación de acompañantas de aborto en todo México que comenzó un poco después de la despenalización en la Ciudad de México en el 2007. Ellas se formaron en el 2009, comienzan este proceso de acompañamiento y lo que nosotras hacemos básicamente es ofrecer dos tipos de acompañamiento: el acompañamiento vía telefónica, que es a través de la cual se ofrece información de aborto seguro con medicamento utilizando misoprostol y mifepristona, y también acompañamiento presencial en la Ciudad de México a las clínicas ILE, tanto públicas como privadas, que hay en la ciudad. Entonces, el acompañamiento es de varios tipos. Primero y básicamente es lo que nos interesa es que las mujeres accedan a la información, la tengan, y una vez que la tengan puedan decidir si quieren abortar o no quieren abortar, sepan cómo utilizar el medicamento y todos los síntomas que va a ocasionar el misoprostol y la mifepristona. Luego de eso, pues también tenemos un acompañamiento que se puede definir como emocional, en el que se ofrece contención y en todo momento a lo largo de la línea telefónica estamos en las primeras 24 horas, que es donde pasa el proceso de aborto, acompañándolas. Y en las clínicas, pues es ir básicamente a acompañarlas a estos espacios, porque muchas de estas mujeres que buscan acompañamiento para ingresar a las clínicas ILE, pues no vienen, no son de la Ciudad de México, ¿no?
Claro.
Vienen de otros estados de la República, entonces vamos por ellas a los aeropuertos o a las terminales, las llevamos a las clínicas, esperamos con ellas todo el tiempo del proceso, que es más de 4 horas por lo menos, y después organizamos toda la logística para que regresen a sus casas.
Claro, y ya hablábamos ahorita de que se cumple un año de despenalización del aborto a nivel federal en México. ¿Cómo ha cambiado este acompañamiento que das ahora con estas nuevas leyes? Apenas en Aguascalientes se reduce el lapso para poder abortar. ¿Cómo cambia este acompañamiento?
Bueno, creo que hay un cambio incluso antes de lo que hace, que digamos es súper bueno lo que ofrece la Suprema Corte de Justicia en esta materia, pero creo que antes, desde mucho antes, podemos hablar que desde 1970 que se ingresa, que comienza el movimiento feminista por la lucha de nuestros derechos sexuales y reproductivos, hay ya más de 50 años de trabajo en torno de la descriminalización social del aborto. Y una de las cosas que nosotras observamos es cómo las mujeres llegan en otras condiciones a buscar información. Ya no solamente está el miedo, la incertidumbre, lo que hace que se busque información, sino llegan diciendo que es un derecho, que saben que es su derecho a abortar y quieren hacerlo. Y entonces hay un cambio. Definitivamente sí hay un cambio en esta construcción del estigma en torno al aborto. Digamos que esto no es a nivel nacional, a lo mejor hay un grupo de mujeres que ya está en este tenor del reconocimiento del aborto como un derecho a la salud reproductiva. lo que hace o lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia es, pues abre un espacio de discusión legal que permite ahora problematizar otro espacio que ha estado sin problematizarse, que es el sistema de salud, y colocar al aborto como un servicio de salud que debe ofrecerse como se ofrece el del seguimiento al parto, debe ofrecerse dentro del sistema de salud. Y entonces lo que pasa con el proceso de despenalización que inicia desde 2007 en nuestro país y que hasta la fecha lleva ya casi la mitad de los estados recorridos, es que lo que se busca es que haya un cambio en la Ley General de Salud, haya un cambio dentro del sistema, haya servicios de aborto, haya clínicas, no solamente ILE, sino en los hospitales, en las clínicas del primer nivel de atención, se puede ofrecer esta información y haya medicamento para poder acceder a un aborto seguro.
Claro, justamente tocabas este tema del sistema de salud. ¿Qué tan sensibilizados está el personal médico para atender el aborto y para llevarlo?
Pues mira, podemos hablar que ni siquiera en las clínicas ILE, nosotras somos un grupo de académicas y académicos que hemos conformado algo que denominamos Red Temática UAMEX, que emerge de la Universidad Autónoma del Estado de México, que es la Red Políticas Públicas Hechas Cuerpo, abordajes desde el género, las emociones y los espacios, y estamos trabajando un proyecto que titulamos Igualdad de Género y Políticas Públicas de Salud Sexual y Reproductiva, el caso de la política de aborto seguro en México, justo para revisar cómo dentro de las políticas públicas que existen en materia de derechos reproductivos se encuentran plasmadas las percepciones y posicionamientos políticos biomédicos, ¿no? De entrada ahí mismo, cómo se está pensando al aborto, ¿no? Cómo se está pensando a la ILE, cómo se está pensando a la IBE, y también ver qué es lo que pasa en las clínicas ILE de la Ciudad de México con su personal biomédico, tanto de medicina como de enfermería, como trabajo social y como psicología, que es el personal que se encuentra dando servicios en estas clínicas. Y de las cosas que hemos observado es que, a pesar de que son clínicas especializadas en el tema, no siempre hay sensibilidad para tocarlo. Hemos detectado muchos problemas en torno a violencias simbólicas y psicológicas que se ejercen contra las mujeres que van a buscar un aborto, y bueno, esto se intensifica más en los espacios que no son ILE y que donde no hay capacitación suficiente y mucho menos sensibilización para este personal que debería atender no solo abortos voluntarios, también abortos espontáneos, claro, ¿no? O abortos coercitivos.
Claro,
¿no? Ahora, o abortos por algún otro motivo.
Claro, ahora estás trabajando en un curso de formación integral para el aborto. ¿De qué va este curso?
Bueno, pues queremos invitarles y hacerles de su conocimiento de un curso que justamente busca esto, busca capacitar, dar información y sensibilizar a profesionales de la salud y al estudiantado del área de la salud. Es un curso al que nombramos Formación Integral en Aborto, Aspectos Clínicos, Legales y de Política Pública, dirigido a estos actores y actrices, que se va a desarrollar el 20 y 21 de septiembre y que está diseñado y trabajado desde en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMEX, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana.
Perfecto.
Lo que buscamos es ofrecer información legal, clínica y de política pública del aborto para estos estudiantes y para estos profesionales.
Perfecto, Vikra. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte?
Ah, bueno, pues pueden encontrarme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, X, como Vikra Rojas.
Perfecto, Vikra. Muchísimas gracias. Te agradecemos el espacio.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Vikra Rojas, quien es acompañante de mujeres y personas gestantes que deciden abortar y miembro de la Red Temática UAMEX. Y nos vamos a corte, el único corte de este programa. Están en Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Y después de ese corte que duró media hora, casi se me olvida que estábamos en programa, 1:39 p.m, nos vamos corriendo porque tenemos todavía muchísima información. Venga.
País que habitamos.
Les decía que el miércoles pasado tuvimos una mesa con estudiantes de derecho de diferentes universidades que estaban en contra de la reforma judicial, y hoy queremos escuchar a quienes están a favor de la reforma judicial, que probablemente se estará discutiendo este fin de semana y probablemente tenga su desenlace hasta el miércoles de la siguiente. Y para platicar está Alfonso Higuera, que es estudiante de políticas públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Alfonso, perdónanos el retraso, bienvenido a los micrófonos de Ibero 90.9.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio aquí en la radio de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pues me siento muy contento este día de poder aquí pues expresar algunos puntos del por qué estamos a favor de esta reforma judicial.
Alfonso, además, la Universidad Iberoamericana, que fue tu casa un ratito también. Oye, a ver, creo que todos estamos a favor de una reforma judicial, pero tú en específico de esta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues fíjate que En los últimos días nos hemos manifestado y nos hemos concentrado estudiantes universitarios en los 32 estados de la República. Hemos ahí estado sonando en redes sociales el por qué estamos a favor de esta reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel. Nos manifestamos porque estamos a favor de la independencia del Poder Judicial. Somos conscientes y creo que todos los ciudadanos sabemos que el Poder Judicial está secuestrado por intereses económicos y políticos. Queremos que se combata la corrupción, queremos que la justicia sea para todos y no para unos cuantos. Queremos que llegue a todos los sectores, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a los indígenas, y por eso nos manifestamos a favor de esta reforma judicial, porque creemos en el mandato popular.
Yo estoy completamente de acuerdo también en acercar, digamos, el Poder Judicial a quienes no entendemos mucho incluso de políticas públicas o de derecho, pero yo quisiera preguntarte si crees entonces que, digamos, un juez en campaña podría estar alejado de todas estas prácticas de corrupción, o que si más bien podría estar libre de algún tipo de presión de cualquier parte que haya apoyado o no su campaña. Ya sé que no podrían recibir dinero de partidos políticos ni externos ni demás, pero bueno, también podríamos ahí cuestionarlo.
Pues fíjate que estamos a favor del mandato popular porque la justicia, pues tiene, la justicia actual tiene sellos de nepotismo, tiene pues sellos de amiguismos, de palancas, es una justicia cerrada y no para todos, y justamente con el mandato popular, con el voto de los ciudadanos, pues solo van a estar comprometidos con la gente que votó, por los mexicanos que voten por ellos. Y voy a poner un ejemplo aquí, algo sencillo. Cuando en nuestras casas a lo mejor pues se nos descompone la regadera que no tira agua caliente y pues queremos pues solucionar el problema, contratamos a un plomero, un electricista, lo que sea. Y resulta que pues nos vienen a atender el problema, pero pues no lo solucionan, no uh-huh. soluciona el problema, sigue saliendo el agua fría y no nos compuso que siga saliendo el agua caliente. Yo pregunto aquí, ¿lo volveríamos a contratar al plomero o al electricista? Pues claro que no, y por eso estamos aquí defendiendo pues esta reforma judicial, para que la justicia sea para todos, insisto.
Yo no me imagino, Alfonso, por ejemplo, una campaña de algún juez o de algún ministro. ¿Cómo te imaginas tú este acercamiento que se celebra, pues, digamos, ya que empiecen las campañas en el 2025? Sí, ¿no? 2025, sí.
Uh-huh. Pues fíjate que para eso, pues ahí en la reforma se propone que habrá un órgano, un comité de evaluación y un órgano que vigilará estos temas. No son uh-huh. campañas políticas como pues la vemos para elegir al Poder Ejecutivo, para elegir al Poder Legislativo. Para eso pues estará el comité de evaluación, para eso estarán los órganos de vigilancia, si bien pues se ha recalcado estos puntos en dicha reforma.
De acuerdo, Alfonso. ¿Qué destacas, por ejemplo, además de la elección que de los jueces y ministros? ¿Hay algún otro punto que te parezca interesante rescatar?
Claro que sí, pues está pues la disminución de los ministros, que va a pasar a 9, y pues ahora eso. En el tema de las mujeres habrá paridad, van a ser 5 ministras y 5 y 4 ministros hombres, y en el caso de la paridad pues te comento que actualmente en materia penal el 16% son mujeres en el sistema judicial y de manera general solo el 25% del poder judicial son mujeres. Entonces sí. esos puntos hay que también pues plantearlos, resaltarlos. Otro punto interesante también es el Tribunal de Disciplina, que se va a sustituir por el Consejo de la el Consejo de la Judicatura se va a sustituir por un Tribunal de Disciplina. Ahorita actualmente pues la presidenta de la Suprema Corte de Justicia actualmente también es presidenta del Consejo de la Judicatura, o sea que es juez y parte a la vez.
Sí.
Entonces ahora se propone este tribunal para que pues se vigilen los hechos en la Suprema Corte de Justicia.
Alfonso, te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas tomado esta llamada y ojalá que podamos seguir platicando contigo en las próximas semanas.
Sí, claro que sí, y pues contento de poder exponer aquí otra parte que a lo mejor pues no se había comentado en este medio. Y pues resaltar que somos jóvenes universitarios que estamos a favor de la reforma porque vemos a jueces que benefician solo a un sector de la población, vemos pues la protección de actividades ilícitas, podemos ponerles miles de ejemplos como la guardería ABC, como el violador del Estado de México de una niña de 4 años que lo liberaron y pues por eso estamos aquí, porque creemos que las instituciones del Estado deben servir al interés público y no a los intereses particulares.
Muchas gracias, Alfonso. Pues ahí estaremos pendientes, pues.
Muchísimas gracias a ti por el espacio y pues aquí vamos a estar pendientes.
Alfonso Higuera es estudiante de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Déjenos levantarnos tantito el ego, nada más, antes de presentar a Franco. Dice, buenas tardes, al 55-529-2599, dice, carajo, por eso me gusta su programa. Ah. Porque presentan todas las posiciones sobre un tema, los felicito, muy buen programa, muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora sí, todavía hay paralímpicos.
Entonces, ¿sí van a nadar en el Sena? Siempre tendremos París, por Ibero 90.9.
Franco Nieto, nos traes puras cosas buenas. ¿Cómo estás?
Por supuesto, hola Rox y hola a todo el equipo de TOD. Pues sí, muchas cosas bonitas estos últimos días en los Juegos Paralímpicos, sobre todo hoy, ya que una quinta parte de las medallas que lleva el Comité Paralímpico Mexicano cayeron en lo que va de este 6 de septiembre todavía. 3 medallas llevamos hoy antes de entrar con los mexicanos. La actividad está a punto de cerrar con el esgrima en silla de ruedas. Está la final entre Corea del Sur y China. Y el básquetbol también en silla de ruedas, en donde Canadá o los Países Bajos estarán buscando ganar la medalla de oro frente a Estados Unidos en la final. Y bueno, ya entrando a lo que nos interesa, que son nuestros atletas, el día de hoy para powerlifting, muchos ya lo teníamos casi quedado por hecho, y es que Amalia Pérez fue cosa de que concursara para que refrendara el por qué lleva lo mismo que yo de vida ganando medallas en Juegos Paralímpicos. En la categoría de los 61 kilogramos se colgó la medalla de bronce, su séptima medalla olímpica, y pues bueno, un paso bastante sólido para ponerse como una de las mejores deportistas en la historia de nuestro país. También en jabalina, la categoría F54, Edgar Ulises Fuentes consiguió la medalla de plata. Y en natación, los hermanos Gutiérrez Bermúdez, Jesús y Raúl, obtuvieron un buen resultado tras clasificar a la final. Jesús se lleva el bronce y Raúl el diploma, pero acabó sexto lugar. Entonces, todo excelente. Y en este momento estamos buscando igual medalla en lanzamiento de disco con Carolina Castro.
¿Y sí?
Pues, ojalá. Yo creo que no, porque su mejor intento hasta ahorita ha sido de 34 metros. He de decir que tenía el récord paralímpico, ya se rompió, pero si ahorita quiere ganar una medalla, necesitaría lanzar 38.37 metros o más. Entonces, bueno, tiene que mejorar por 5 metros su mejor marca.
Ok, bueno, se ve complicado, pero de todas formas, ¿es su primera vez, dices?
No, ya había competido en Tokio, ganó medalla, ha sido medallista igual para Panamericana y ha quedado dentro del top 10 en los mundiales de atletismo igual.
Ah, bueno, pues ahí no está tan mal, pues.
No, hombre, para nada. Pero mira, 15 medallas, estamos en el lugar 28 del medallero, somos el cuarto mejor país de todo el continente en habla hispana, he de decir, porque bueno, Estados Unidos juega en otra cancha. Ajá. Y ya, o sea, bastante bien, la verdad. Y todavía tenemos más actividad los próximos días.
¿Qué podemos ver? Y sobre todo, hace el comercial del cierre.
Sí, a ver, mañana no van a escucharnos tal y como están acostumbrados. Nos pidieron la hora y somos tan amables que la cedimos.
No es cierto, no, pero sí, todo sea por la cultura también en
sí,
este país.
Sí, 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 tenemos que darle espacio a todos, todas y todes. Entonces, bueno, mañana no hay programa, pero el domingo tenemos, así como lo hicimos con los Juegos Olímpicos, un especial de 2 horas en el cual, pues bueno, vamos a estar platicando sobre todo lo que fueron estos Juegos Paralímpicos, que vaya que se pasaron muy rápido, el futuro de la delegación mexicana y todas las cosas buenas que nos dieron, sobre todo alegrías, más de 10 medallas en más de 10 días de competencia, casi que no hemos podido descansar de festejar algo, ¿no? Entonces eso está padre.
Y a ver también cómo, a ver, seguramente serán recibidos con bombo y platillo por las autoridades mexicanas, pero sí, habrá que cuestionar también de dónde viene el apoyo y de eso van a hablar el domingo.
Sí, totalmente. Al final tenemos que ser un poco más rígidos con el análisis. No es ninguna sorpresa que los políticos, apenas algún mexicano destaca, se lo pegan como si fuera medalla suya, logro suyo y proceso hecho y fundado por ellos mismos, cosa que no puede estar más alejada de la realidad. No es como que el gobierno no apoye, pero hay que ir con un criterio más educado a decir qué se hace y qué no se hace aquí en México para los paraatletas, ¿no?
Pues celebramos, Franco, con mucho entusiasmo el papel de los atletas mexicanos en los Paralímpicos y les estaremos escuchando entonces el domingo de 9 a 11.
Es correcto. Y sí, mañana, pues bueno, sigan la actividad. Casi toda va a ser de 1:30 a 2:30 de la mañana. Entonces, dense una desveladita. Hay posibilidad de medalla en paraciclismo, en paraatletismo con Paulette Mejía. Y bueno, ya más tempranito, por si gustan madrugar, en natación tenemos a Nelly Miranda en los 50 metros de dorso.
Entonces, ¿a qué hora,
bueno, a Nelly? Las 9:30 de la mañana.
Ah, bueno, no está nada mal.
Está bien, sí.
Sí, todos sí, sí.
Esforzarnos.
Antes de ir a la barbacoa, nos vamos a ver a Nelly y ya nos vamos a desayunar.
Exactamente.
Muchas gracias, Franco
gracias
Nieto.
Gracias a ti, Rox.
Los escuchamos el domingo en Siempre Tendremos París. Vamos con el siguiente tema.
Extracto.
Megacity 1000, One Tablespoon, el disco más relevante de la semana.
Los rizos más definidos de Ibero 90.9, Leonardo Espíndola. No, ¿cómo no?
Los de Cheddar.
Los de Cheddar también están muy bien definidos. Pero es que si la audiencia te viera llegar en las mañanas con tu cabellito húmedo, les daría mucha envidia.
Con la mascarilla recién aplicada.
Con la mascarilla recién. A mí me da envidia, porque a mí no se me definen así.
Es difícil, ¿eh? Porque luego no puedes peinarte de diferentes formas, tienes que amarrarlo para que no esté así, como que parezca que estás todo loco.
Eso. ¿Qué traes hoy?
Hoy traigo, como pudieron escuchar en el Sweeper, el disco de One Tablespoon que se llama Megacity 1000, que podría vendértelo como lo explica él, que es un disco que al que llegó como esta idea después de darse cuenta de los problemas por los que está atravesando nuestra generación, de como crecimiento de población descontrolado, cambio climático, problemas económicos y todo lo que estamos viviendo. Pero la verdad es que cuando escuchas el disco no te remite realmente a eso. Uh-huh. Porque es un disco de música electrónica con tracks cortitos, bailables, que están inspirados en sonidos como... pues reggaetón muy clásico. Hay sonidos que me recuerdan a Daddy Yankee, por ejemplo.
¡Órale!
Y él es muy fan de Rosalía. Entonces, como que mezcla esta parte techno, dance, con cosas más latinas, ritmos tropicales.
Tania se está riendo de mí porque le hice la Rosalía y levanté.
Lo hiciste muy bien. Tania está roja. No se lo esperaba. Sí. Es que el todo es un programa muy serio para que andes haciendo eso.
Perdón. Esos emotes. Me disculpo. Entonces, ¿nos va a gustar a los millennials?
Sí, depende. Se lo pasé, por ejemplo, a nuestro querido Ociel. Ajá. Y me dijo, no es lo mío.
Ya, pero pues es que a Ociel no le gusta el reggaetón.
Y es más late millennial. Exacto, X. Ociel, sí. Sí. Sí, yo creo que lo vas a disfrutar. No sé si a la chaviza del Todd le haya gustado el disco, si lo escucharon.
Pues.
Tienen cara de... No me esperaba esa pregunta.
Yo, la verdad, de One Tablespoon me enteré cuando tú fuiste a verle. Sí. Entonces, voy a escuchar el extracto hoy, que está
a las 7, con Sara Belén.
Con Sarita Belén. ¿A ella sí le gustó?
A ella le gustó mucho. Ah. Y, de hecho, el disco... No me has hecho la pregunta, pero sí va a sonar completo porque dura 24 minutos. Son 10 canciones nada más. Es un disco muy cortito que tiene un intro de 30 segundos, interludio como de minuto y medio. Entonces, lo que van a escuchar hoy a las 7 de la noche es justo el álbum completo con una entrevista que pudo hacer Sara ayer a One Tablespoon.
Uh-huh. ¡Excelente! ¿Y la repetición?
El domingo a las 9 de la noche.
Eso.
Y también van a poder leer el texto que estuvo a cargo de Malau, del Túnel, que también pudo entrevistar a One Tablespoon hace unas semanas, que vino a hacer un takeover en nuestra cabina.
Excelente.
Aquí donde estamos sentados.
Estás tú, en ese micrófono.
Exacto. No sé si en este específicamente, que ya estoy rompiendo, por cierto, pero en esta cabina, sí.
También los audífonos del 5 ya no sirven. Atento llamado a las personas allá afuera.
Ya rompí esto por completo. Vamos con la rola. Esto que vamos a escuchar se llama Human Ride, es de One Tablespoon, del Mega City 1000.
Gracias, Leonardo.
Gracias, Rox.
Regresamos a Tengo Otros Datos.
Le hizo falta tantita madre.
Mariana Lara, ¿a quién le faltó tantita madre esta semana?
A todos, Rox. Esta semana sí, a todos. Pero bueno, los nominados esta semana tenemos a Andrés Manuel López Obrador afirmando que nuestro sistema de salud es mejor que el de Dinamarca.
Ajá.
A Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que ya adelantó las vacaciones, la Navidad, empiezan el 1 de octubre, eso. ¿Por qué no? Él dice que es un agradecimiento. Y a Sergio Mayer, que dijo que... ¿Quién sabe qué dijo? No sabe, está hablando de la reforma judicial,
todo,
pero no sabe ni qué está diciendo.
Todo ese video de Sergio Mayer y Cuauhtémoc Blanco es un tantita madre tal cual.
Sí.
Porque dice reforma legislativa, promociona unos tacos, todo mal. ¿Quién ganó?
¿Quién ganó? Pues, ¿cómo era de esperarse? Porque siempre que está nominado gana Andrés Manuel López Obrador.
Afirmando que tenemos un sistema de salud mejor que el de,
Dinamarca.
¿Por quién votaste tú?
Yo no voté, se me olvidó.
Todo mal.
Sí.
Tus papás yo creo que sí votaron, queremos mucho a tus papás. Lucía, ¿por quién votaste?
Yo voté por Nicolás Maduro, obviamente.
Obviamente.
Válido.
Tania.
Lucy compró mi voto, pero yo quería votar por Sergio.
Yo voté por Sergio.
Ya ven cómo no fui yo la que compró votos esta vez.
Puro acarreado.
Estuvo demasiado... No sé cómo escribir ese video, pero fue mucho.
Sí, da mucho cringe.
Es demasiadas cosas que analizar y
sí,
procesar
justo.
En ese video.
El video
si no
completito,
lo han visto, búsquenlo.
Exacto, el video completito es un tantita madre. Un saludo a Jimmy Bucles, por cierto, que hace mucho que no saludábamos. Un abrazo. Gracias a Lucía, gracias a Mariana, gracias a Tania, como siempre. ¿Ya lloraron hoy? ¿Esta semana ya lloraron? Bueno, pues se quedan con lágrimas artificiales. Nos escuchamos el lunes en punto de la 1 de la tarde. Adiós.
Loret de Mola es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.